Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Lunes 6 de octubre, 1:06, señoras, señores, muy buena, bienvenido a este tiempo para el deporte en COPE más Sevilla, en un lunes donde la verdad es que nos apuntábamos a todos los lunes como hoy, y es que teníamos un pleito, teníamos un enfrentamiento con Barcelona, la ciudad condal, con sus dos equipos, el Barcelona y el Español, el Sevilla y el Betis, y la verdad es que mejor no ha podido salir. Las dos victorias, dos partidazos importantes y muchas cosas que contar o sacar en conclusiones de lo que vimos en la jornada de ayer. Tuvimos un tiempo de juego en COPE más Sevilla, de un partido nos metíamos en el otro, y la verdad que fue una tarde emocionante. Primero, enhorabuena a las dos aficiones y especialmente a la del Sevilla, porque el sevillismo está pasándolo muy mal. Y al margen de las acciones, los juzgados y toda esta historia, a la gente lo que le gusta es el fútbol, claro, y lo que le gusta es que gane su equipo. Y los sevillistas estaban acostumbrados a que su equipo ganara y que tuviese buena gente y ganar títulos, todo eso lo tenía, pero estaba aparcado, lo tenía en el corazón. Después de un verano donde no se sabía lo que iba a pasar con lo que estaba trayendo Antonio Cordón, era un futbolista pues, no sé, de sobra, ¿no? Futbolista que no podían costar mucho dinero, etcétera, etcétera, y era todo un galimatía. Era una pregunta, ¿qué va a pasar este año? Este año seguro que de cabeza a la segunda división. Y con Almeida, con el que tengo la suerte de conocer, pues nada más sonar la noticia, hablé con él. Lo he contado muchas veces aquí en estos micrófonos, los míos, que son los de la COPE. Pues resulta que me encontré un hombre que estaba loco, loco. Era como un niño cuando le regala una bicicleta en Reyes, por lo menos a mí fue el regalo que más me gustó, pues estaba loco por venir aquí. Era, en fin, le dijeron, mira, esta cantidad, y dijo, sí, este tiempo, sí, el otro, sí, loco, de palo a palo. Él había jugado en Sevilla, conoce la ciudad, la Liga Española, y tenía mucha ilusión. Un grandísimo escaparate, el Sevilla Fútbol Club, siempre, por muy mal que esté, si te salen las cosas bien, pues fíjate en la que lías, ¿no? Y fíjense la noche que ha vivido Almeida, la noche que ha vivido la afición del Sevilla, la tarde que vivieron después de que el campeón entregara la rodilla, se bajara y le dijera a Flick, a Almeida, macho, me has matado. Hemos escuchado a Pedri ahora mismo en el Nacional con Corrochano y decía que de la avalancha que le venía encima, que lo discutían entre los líderes. Es que ayer ni Pedri, ni De Jong, ni Olmo, ni Ferran, ni Lewandowski. Quedaron todos maniatados a lo que le había propuesto el Sevilla de Almeida. Los futbolistas tenían muy bien la lección. Y decía Pedri, es que no nos daba tiempo a pensar, no nos daba tiempo a controlar la pelota. No podíamos salir, estábamos asfixiados. Por eso digo que el Sevilla en la primera parte, ¡ay, Romero, los partidos que se te van! ¡Ay, saca! Menos mal que marcó la tercera, pero es que tuvo dos ocasiones clarísimas de gol, no los materializó y la tercera llegó. El Sevilla pudo meterle 4 en la primera parte y después, o sea, hubiese sido una goleada de 5 goles por lo menos. Una goleada buena al Barcelona, al que lo dejó tieso. Y es que los Odisea, que para todo lo que venga, y es una seguridad para el equipo tremenda, Azpilicueta, que juega, corta, prolonga y de paso sitúa y le pide más al compañero que tenga. Carmona el partido, salvo en la desaplicación del gol de Rafford, que estaba muy adelantado, se fue, pues hizo un partidazo. Alexis, el otro veterano, que habla, corre y marca. Vaya como tiró el penalti, con la solvencia, la tranquilidad. Alexis es un futbolista que parece ahora mismo, yo qué sé, no mire el carnet de identidad. Vargas y Romero, eso, no encontró el gol. Januzaj no me gustó tanto, porque salió como si no estuviese mentalizado. El penalti que hace es algo tremendo, no se puede salir a un campo de fútbol en un partido como tal. Así, pero bueno, en general, partidazo del Sevilla, crisis en el Barcelona, que se la deja, y no es lo mismo irse al parón con victoria o con derrota, y con victoria metiéndolo lo que le metió ayer el Sevilla al Barcelona. Parón, disfrute, mañana Almeida ha invitado a los periodistas que cubren habitualmente la información del Sevilla a echar un partidito, un machicito, como se dice allí en Gibraltar, un machicito. Y después pues tomar una cervecita y demás, eso son buenas cosas. Y bueno, pues ahí está el Sevilla, que después del parón recibe al Mallorca el sábado 18 a las 2 de la tarde. Le gusta a Teba ponerle al Sevilla, que la gente no almuerce. Le gustó poner esta hora. Y ayer, por cierto, enhorabuena a los sevillistas que aguantaron, y no sevillistas, que aguantaron el sol que se mete en la cabeza. Hay que tener fuerza de voluntad y querer mucho las cosas. Qué poco se le da al aficionado. Es increíble. Y Teba pasa de todo. Teba quiere clin clin caja y pa'lante. Y después quedaba el otro pleito, ¿no? El del Betis. Allí en Cornellà del Prat, donde el Betis de Don Manuel Pellegrini ha dormido esta noche en Champions. Con eso ya lo decimos casi todo. El Sevilla está en Europa también, ahora mismo. El sexto con 13 puntos. Y el Betis cuarto, ahí, durmiendo en Champions. Así se va, con esos 15 puntos al parón. Y eso da mucha tranquilidad. Pau López le hizo caso a Doblas y se tiró donde Toni Doblas le dijo que se tirara. Y paró el penalti e hizo justicia ante un mal árbitro, no, lo peor. Yo he visto árbitro, pero con esa cara de, es que no sé ponerle un calificativo, no quiero ofender a nadie, pero la cara que tenía el tío, ya te lo decía todo. Pasota total, nadie se podía acercar porque te mostraba cartulina amarilla, y menos mal que Pau López, que no estuvo bien en el gol encajado, pero sí estuvo muy bien parando el penalti y dejando por muy bueno el golazo del Cucho, otro golazo, el golazo de Abde, otro golazo, y después Lo Celso en su ascensor, sube y baja, cuando sube, exquisitez, cuando baja, bueno, es una cosa anodina. Y Anthony, que creo que estuvo demasiado nervioso en el lance final, el que es un crack, es un artista, se tiene que parar un poquito porque había un futbolista tumbado al terreno de juego y le dio un pelotazo. Eso tiene que mirarlo para ti. Imagínate, Anthony, que tú estás tumbado en el campo, te han tirado y te pegan un balonazo encima. Entonces ahí estuvo muy nervioso y menos mal que no pasó nada. Porque se cruzaron todos los compañeros por delante y la cosa terminó bien. El Betis, tras el parón, que va a disfrutar el próximo partido, va a un sitio complicado. Villarreal Betis, partidazo. Jornada novena, 6:30 de la tarde. Y ahora es el turno para Gabri Motor, que como cada día te recomendamos que es el lugar para comprarte un coche. Es el lugar donde hay que comprarse el coche. Llega usted allí, te atienden maravillosamente, hace usted muchos kilómetros, poco, regular, la financiación, el modelo que usted quiera, el líder de los coches es Gabri Motor, el hombre que lo tiene todo lo que usted quiere. Y a esta hora de la tarde, antes de nada, saludamos a nuestros compañeros. Por orden, jugó el Sevilla primero. Víctor, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Noche de felicidad para el sevillismo, que ya lo merecía, y han respirado y se ha roto la mala racha de resultados y demás. Ahora lo comentamos todo porque tengo un cable en unos instantes. Ocaña, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
El Betis que durmió en Champions. Ahora comentamos todo, pero quiero saludar al alcalde de Los Palacios y Villafranca, que es don Juanma Valle. Señor alcalde, muy buenas.
Muy buenas, me alegro de oírlo.
Igualmente, que nos gusta mucho pasar por allí, por un sitio tan maravilloso. Como decía don Manuel, las sandías de Los Palacios dan más que esas cosas. Da buena fruta, buena comida, buena gente y deportista. Aparte del fútbol, resulta que hay un sevillano de Los Palacios y Villafranca, José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3. El piloto de los Chapatales se convierte en el primer andaluz en ganar un mundial. Lo hizo en Indonesia, con 19 años. Vaya cómo está su pueblo, ¿no?
Pues fijaros, nada más y nada menos que campeón del mundo de motociclismo, con lo complicado que es. Y además, bueno, pues quienes hemos seguido la trayectoria de Rueda desde que era un niño, y lo hemos visto ir ganando campeonatos de Andalucía, de España en minimoto, ganar los dos campeonatos en el mismo año mundiales de los rookies en el motociclismo, que eso no lo ha conseguido ningún otro piloto nunca antes en la historia. Y cuando hemos visto a su familia, una familia trabajadora, pues entregarse en cuerpo y alma para que su hijo hiciera realidad un sueño, que además lo decía con 7-8 años, que su sueño era ser campeón del mundo de motociclismo, pues lógicamente la alegría es doble, porque sabe uno el esfuerzo que ha conllevado a nivel familiar y desde luego pues el talento enorme que tiene Rueda desde que era un chiquillo, que se caía en las carreras y pese a caerse se levantaba, adelantaba a los demás y le sacaba casi una vuelta de ventaja todavía. Y eso pues yo creo que augura que este año ha sido campeón del mundo en Moto3, pero para el año que viene que va a debutar la categoría superior con el mismo equipo, pues yo creo que nos va a seguir dando muchas alegrías y tiene una carrera más que prometedora.
Señor Valle, es duro lo que ha hecho en Indonesia, con la edad que tiene. Es un deporte duro, un deporte que está... Vamos a escucharlo como estaba, como es de sano hablando. Vamos a escucharlo.
Ser campeón del mundo con este equipo era mi sueño y hoy lo he conseguido. Y bueno, después le quiero agradecer a mis padres todo el esfuerzo todos estos años. Por todos esos momentos que nos han costado un poco más, pero ellos se han esforzado para dármelo. Soy muy sentimental y espero que a todos les haya servido, porque al final vengo de Chapatales, que incluso la gente de Sevilla no sabe ni dónde está. Ahí solo hay campo y cabras y tractores. Y bueno, hoy he cumplido mi sueño de ser campeón del mundo de Moto3.
Qué maravilloso, era las declaraciones anoche en el partidazo, pero señor alcalde, qué maravilloso, ¿no? Qué humildad, qué sentimiento tenía el chaval, ¿no?
Sí, porque además es muy buena persona, es muy buen chaval, con la cabeza muy bien amueblada, y es importante que además mantenga esa humildad, que sepa valorar y dónde viene, porque él sabe lo que han pasado sus padres para costearle los gastos de desplazamiento en los distintos campeonatos, cuando tenía que ir a Barcelona, tenía que ir a Valencia, por distintos puntos de España, cómo está moviéndose para buscar patrocinio, arañando dinero por debajo de las piedras, pues para que su hijo llegara a donde ha llegado hoy, ¿no? Entonces yo creo que esas lágrimas que él soltaba ayer pues nos han emocionado a todos los españoles cuando lo hemos visto, pero a quienes conocemos la realidad del esfuerzo que ha hecho su familia, pues todavía más, ¿no? Y yo creo que eso pone en valor el enorme talento que tiene, porque es muy difícil llegar a la élite en el mundo del motociclismo, salvo que te mueva a lo mejor en el mundo ese, ¿no? Y tengas familiares o tengas conocidos que están, pero cuando un chaval viene de un pueblo como Los Palacios, aunque estamos muy cerca de Jerez y aquí hay una gran afición a las motos, pero como obvio aquí no tenemos circuito ni tenemos infraestructura como para que puedan salir chavales con este talento, pues en el día de ayer, lógicamente, todas esas sensaciones que hemos, de los que lo hemos ido siguiendo durante el desarrollo de su carrera, pues yo creo que se concentraron en ese momento y la rueda de prensa de él, pues es el testimonio más claro, ¿no? Con esas lágrimas de lo que le ha costado llegar a este momento. Pero cuando hemos ido viendo el desarrollo del campeonato, como las remontadas épicas que ha tenido en distintos lugares, y han sido 9 victorias, pero si no se le rompe la moto en la otra, hubieran sido 10 victorias por ahora, por el momento que todavía no ha terminado el campeonato. Uh-huh. Y las remontadas que ha hecho son dignas de uno de los grandes del motociclismo. Esa remontada que ha hecho en algunos de los campeonatos no lo hace cualquiera, solamente eso está al alcance de grandes como Marc Márquez, como en su momento Michael Doohan, Dani Pedrosa, grandes del motociclismo que tienen un talento sobrado, y José Antonio yo creo que va a ser uno de esos grandes pilotos en la historia del motociclismo, si no, tiempo al tiempo.
Se nota mucho que Juanma Valle, además de ser alcalde, de que podría utilizarlo como publicidad para su pueblo, lo quiere mucho y conoce mucho el mundo de las motos. Lo vamos a pedirle a usted que nos cubra algunos campeonatos de las dos ruedas. Nava, Fabián, Gaby y ahora José Antonio Rueda, en la nómina de lujo de su ciudad, de su pueblo. ¿A qué hora llega? ¿Cuándo llega él? ¿Cuándo tenéis previsto? Porque ahora le daréis una recepción al ayuntamiento y demás, ¿no?
Sí, pues no lo saben porque a mí me mandó el padre un mensaje esta noche a las 4 de la mañana por la diferencia horaria, porque lógicamente le mandé un mensajito de enhorabuena y mantengo el contacto con él. Estamos a la espera de que lleguen a España y ahora pues nos tendremos que coordinar con ellos, con su padre y su madre, pues para ver la agenda, porque todavía quedan varias carreras dentro del Mundial, habrá que ver los huecos y desde luego pues lo recibiremos de manera multitudinaria, como hemos hecho con nuestros futbolistas de oro, pues le regalaremos su peso en kilos de tomate de Los Palacios, que ese es un clásico, creo que nos está viniendo muy bien. Y de hecho estamos repitiendo en más de una ocasión y eso le da suerte a España y a los deportistas españoles. Y luego pues también hoy mismo sale una convocatoria pues para que lo podamos designar como joven del año 2025, que es un acuerdo de todos los grupos municipales, y que aunque se tiene que materializar el acuerdo, pues yo estoy convencido que todos los grupos nos vamos a poner de acuerdo, porque campeón del mundo en motociclismo, eso son palabras mayores y méritos más que suficientes como para que todos de manera unánime lo designemos joven del año 2025 en los palacios.
Pues enhorabuena, alcalde, muchas gracias y un abrazo a toda la familia y a toda la gente que lo quieren y que lo siguen, como usted, que ha hablado
con el corazón. Muchas gracias a vosotros también, y aquí tenéis un pueblo siempre con las puertas abiertas para recibiros con agrado.
Muy bien, pues muchísimas gracias, alcalde, enhorabuena.
Venga, muchas gracias, un abrazo.
Gracias. 1:22, Víctor Ocaña, que no es todo fútbol. ¿Cómo ha hablado con el alcalde con el corazón, no? De lo que los padres también le han ayudado, han tenido que sacar dinero para que el niño viajara, para que tal, qué bonita la historia, ¿no?
Yo no me lo creía. Yo en 2022, Rafa, tuve la suerte de que sí, el alcalde de los Palacios, ¿verdad? Igual que a ti anteriormente, ¿verdad? Sí. Nos han invitado a presentar la gala de la entrega de premios de los deportes de la localidad de Los Palacios y Villafranca. Y mi amigo Manuel Calvente, el jefe de gabinete, me decía, mira, en uno de los puntos, el más destacado, va a ser que vas a subir a un chaval de 16 años que compite, que es un piloto espectacular de motos y que dentro de unos años te digo yo que va a ser campeón del mundo. Yo decía, bueno, esto es Ojana, ¿no? Como cada vez que sale un chaval, y ahí tuve la oportunidad de conocer a los padres, a los tíos, de entrevistarlo. Digo, vaya tío humilde, vaya tío llano. ¿Y quién me iba a decir a mí, Almansa, que 3 años después iba a estar levantando el título mundial José Antonio Rueda? Me ha dado una alegría tremenda, de verdad que sí. Sí.
Víctor, gusta escuchar las cosas que salen del corazón, que son normales, que son naturales.
Sí, hombre, pues además se ve que el alcalde ha seguido muy de cerca la trayectoria de este chaval, que no tiene la repercusión que tiene el fútbol, pero bueno, cada uno lleva su aventura interior, y bueno, está tremendamente emocionado el chico, ¿no?
Sí, señor. Bueno, como emocionada estaba la afición del Sevilla el día de ayer. Decíamos nosotros en la previa que cuando te enfrentas al Barcelona, el Barcelona campeón, el Barcelona que era líder, el Barcelona que venía de ganar con el plantillón que tiene, jugando juego ofensivo, el equipo más realizador, etcétera, etcétera, que había dos caminos: o puerta grande, el Príncipe, o enfermería. Y la verdad es que la enfermería fue ayer, Flick, cuando vio, hemos escuchado ahora en el Nacional a Pedri, hablando que no sabían lo que hacer cuando recibían la pelota, porque tenía el pressing de los jugadores del Sevilla muy bien situado en toda la zona. Parecía que había más efectivos blancos que azulgrana. Y es que el partido de ayer se queda uno corto a la hora de decir cosas bonitas y buenas. Porque es que este equipo, al principio decíamos siempre, bueno, a ver qué es lo que pasa. Es verdad que mucha gente, muchas, se cabrearon mucho con el tema de las 8 rotaciones y la derrota ante el Villarreal. Pero yo aquel día decía, ojo, que ha perdido por un gol nada más con el Villarreal, que tiene un plantillón que en economía lo supera, lo triplica en futbolistas y demás, que ha perdido. Y ha perdido porque ha querido irse arriba para ganar, lo que hizo ayer con el Barcelona. Otro técnico se mete detrás, hace 2 golitos y dice, uff, yo me quedo aquí, en la cueva. Y más con lo que escoció aquella crítica, ¿no? El entrenador nada, el entrenador hizo su partido, pudo golearlo la primera parte, pudo golearlo la segunda y lo goleó. Se quedó cortito el resultado. Se fueron el Barcelona para la Ciudad Condal, cortito con los 4 goles porque pudieron ser más. Pero es que el partido fue impresionante. Almeida, el portero Odisea, es un portero que siempre está. Los veteranos Pilicueti, Alessi, Carmona, el partido que hizo. Vargas en banda izquierda hasta que aguanta físicamente. Ojo, cada uno con sus límites, ¿eh? Que estamos hablando de una plantilla que todo lo hemos dado en clase de cómo han llegado, el coste y demás. Romero, que si tuviese alguien al lado, pues ayer se hubiese hartado de marcarle gol al Barcelona, históricamente para él. La otra noticia que a mí no me gustó fue la de Januzá, cómo entra en el partido, que hace un penalti, pero en general, vaya partidazo, ole la afición del Sevilla, que ya tenía ganas de celebrar un partido y vibrar como vibró el Ramón Sánchez Pizjuán el día de ayer. Es que se ha roto la racha negativa de resultado de casa. El Sevilla ya gana fuera y en casa. Y es el sexto clasificado, se va al parón con 13 puntos. Víctor, es que lo de ayer es el producto del trabajo desde la pretemporada, porque ayer estábamos nosotros al tiempo de juego y decía yo, uff, Dios mío, el calor, y me dice Salvador, que es del Sevilla, ha estado en las canteras del Sevilla, ha jugado en segunda división, dice, Rafa, que el Sevilla hizo la pretemporada de la Ciudad Deportiva con 45 grados. Digo, es verdad, así que el Barcelona, entre el calor y la presión, Víctor, es que se queda uno corto a la hora de elogiar lo que vio ayer.
Sí, a mí me gustaría dar un paso adelante, Rafa, porque yo creo que el partido lo vio todo el mundo, tú lo acabas de analizar, y el partido tiene una mano de entrenador tremenda, pero yo creo que, mira, con respecto al tema del Villarreal, quiero decir dos cosas rápidamente. Escuché el otro día una charla, una conferencia de Bielsa, que contó una anécdota, que dijo que un día y le iba a llamar la atención a un jugador que no regresó para a la hora de defender, y había montado una reunión. Y los jugadores llegaron a esa reunión y el tipo que iba a ser acusado dijo: usted ha montado esta reunión para echarme a mí en cara esto. Dice: yo no voy a entrar a la reunión. Y se fue de la reunión. Y dice Bielsa que la razón la llevaba él, pero que prefiere no llevar la razón y no desunir el grupo que darle la reprimenda al jugador y que el grupo quede desunido, ¿no? Viene a decir que esto es lo que está haciendo y lo que hizo el día del Villarreal, Almeida. Sí, Almeida, que por cierto, Almeida está obsesionado. Mira, yo no lo conozco de nada y me parece un tipo encantador, ¿no? Pero dice, bueno, si no hubiera salido bien, no hubiera pegado. Bueno, estoy tranquilo, señor Almeida, que aquí no le va a pegar nadie.
Lo que está escuchando tú, Almeida, ese es Almeida, ¿eh? Sí, es una persona tal cual. No tiene de publicidad nada, no tiene de pegote nada. Es así de humano, así de real, de natural.
Le diré que aquí no hay, aquí hay periodismo que pega muy fuerte cuando las cosas están mal hechas.
En torno a lo que tú estás hablando, Víctor, es lo que quiere él, sí, es que el futbolista que sale, que se ha equivocado, sus compañeros lo animen, para cuando sea al revés, que el otro anime al otro.
Eso es lo que hizo el día del Villarreal.
Eso es.
Y esa es la historia que contaba Bielsa. Prefirió poner en peligro el partido con el Villarreal, porque con ese equipo no iba a ganar. Pero, lo que pasa es que decir esto públicamente, la situación en la que se encuentra el Sevilla, entiendo que es complicado, pero por contra, perdió a lo mejor los puntos, pero ganó la unión, ¿no? Y bueno, este es el camino que él ha marcado y las cosas le están saliendo bastante bien, ¿no? 13 puntos, decía él, hubiera venido nadando, ¿no? Si sé que me dicen que tengo 13 puntos, no lanza las famosas campanas al vuelo, ahora lo vamos a escuchar porque el scauto tiene mucha experiencia en el mundo del fútbol, sabe las carencias que tiene el equipo, que tiene muchas, pero el equipo es un equipo de autor y un equipo con mano de entrenador y con mano de director deportivo. Y antes de escuchar a Almeida, Rafa, y os dejo, a mí me gustaría rascar un poquito más en el análisis. Hay las cosas cuando están bien hechas suelen salir bien. El gran pecado de José María del Nido Carrasco, el gran pecado de José María del Nido Carrasco fue asesorarse mal. Carrasco estuvo muy mal asesorado por el psicólogo, que ahora empieza uno a escuchar un montón de cosas, que lo llevó a la cuneta, y por un director deportivo que por poco lo manda a segunda división. En el momento, ¡ay! ¡Qué cantidad de voces! Le decían a José María del Nido Carrasco que no es tan mal presidente, no por la victoria de ayer, sino porque tiene mucha experiencia en el fútbol y toda esta gestión económica no es solo responsabilidad de él. Cuando se ha quitado de en medio a gente que lo estaban mal asesorando, ha venido Cordón, se han hecho muchas cosas, Rafa. Para empezar, se quitó de en medio Imanol y apostó por Almeida. Esto es acierto del club y acierto de Cordón. Y después los tres o cuatro fichajes de veteranos le están dando una consistencia al equipo. Por eso decimos que es muy importante estar bien asesorado y hacer las cosas bien. Porque de tener a Almeida, a Pimienta, de tener a Antonio Cordón, a Víctor Horta, de tener al psicólogo, a tener a otras personas, que me guardaré el nombre, que están asesorándolo muy directamente, pues al final los resultados van llegando. Aquí no va a haber ningún tipo de renovación de Almeida con un teléfono móvil, porque no lo va a permitir el entrenador, seguro, ni lo va a permitir el director deportivo. Aquí no hay imágenes de los directivos en la ciudad deportiva estrechando la mano, no. Aquí se ha puesto un orden y esas cosas, Rafa, no sé si estarás de acuerdo conmigo, no quiero extenderme, esas cosas al final tienen su resultado, ¿no?
Yo...
Y el camino es largo, pero... El resultado es el que estamos viendo, ¿no?
Yo, de entrada digo que siempre hablamos a día de hoy. En la vida, en todo, hay que hablar a día de hoy y a esta hora, 1:30. Y a las 2 no sé qué pasa y dentro de 5 minutos no sé qué va a pasar. ¿Por qué digo esto? Porque la plantilla, esta plantilla que tiene sus cosas y todos lo sabemos, los futbolistas cómo han venido, cómo ha habido que ponerlo en escena, pues yo no sé el físico hasta cuándo lo va a aguantar Alexis y Azpilicueta, por ejemplo. Y no sé al resto de los futbolistas si van a aguantar la liga que se necesita mucho carburante, mucha pierna, mucho músculo, para aguantar como quiera Almeida que juegue, que es tipo Getafe, que es el que lo ha hecho mejor, o algunos equipos que han salido parecidos. Cuando no tiene clase, ya sabe lo que tiene que hacer, correr mucho más que el de enfrente, como ha dicho Pedri, y es que no lo dejaban pensar. Eso es una, y yo creo que mientras que pueda el físico, el entrenador no va a cambiar, va a ir sacando lo mejor que tenga, y así pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y casi siempre, si se hacen bien, como estamos comentando, positiva. Ahora bien, lo del presidente, que no es tan mal presidente, ahora mismo, las cosas son iguales. La única diferencia es que el que sea ha dicho que viniera Cordón, que a lo mejor ha sido él, no lo sé, y el que sea ha dicho que viniera Almeida, que imagino que ha sido Cordón. Es la única diferencia que hay en torno a la anterior. No, déjame que estoy yo ahora. Sí. Y entonces resulta que la noche de los generales, que se mete en el vestuario para renovar a un impresentable entrenador que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, que venía de Las Palmas, lo renovaron y eso lo tuvo que pagar. Se han hecho tantas cosas mal hechas, claro, que tiene que hacer muchas cosas buenas para poner en equidad, poner normalidad la cuenta personal del actual presidente con el Sevilla Fútbol Club. Tiene que hacer muchas cosas. Todo el mundo le decíamos que el psicólogo era tóxico. Él lo mantuvo 24 horas al día. Mantuvo todo lo que había ahí, y ahí se ha dejado ganar mucho dinero a mucha gente a costa del Sevilla, y el que lo podía hacer era el presidente ahora, y antes como vicepresidente, que tampoco se hizo durante la época mala. En fin, yo en lo deportivo estoy, pero en cuanto a la actitud y la gestión del presidente, la dejo en cuarentena porque porque tenga una racha de resultados positivos, sí, ya no ha cambiado la gestión de él.
Lo que yo me refería, Rafa, que cuando las cosas se hacen mal...
Están mal hechas, están mal horribles. Hechas,
pero
claro,
que cuando las cosas se hacen bien...
Ahora se están haciendo bien.
Están bien, están claro, bien hechas. Que después hay guerra escenarial, que el crédito del presidente está bajo mínimo. De acuerdo, eso es evidente. La ruina económica de la entidad. Hay otro asunto muy preocupante en el Sevilla. Lo que pasa es que hoy no es el día para hablar, y es que el director general está reduciendo al máximo el club. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Eso es muy peligroso, porque si te apartas de la grandeza, al final te conviertes en un equipo mediano de primera división. Pero hoy no es el día para hablar de eso. Hoy es el día de ensalzar que se ha acertado con a día de hoy con el entrenador y que el director deportivo y que ahí están los resultados. Entonces, cuando las cosas se hacen bien, pues llegan estos buenos resultados. Que esto es muy largo.
Escuchamos
largo,
Almeida,
pero a día de hoy...
¿no?
Quiero decir una cosa, Rafa. Dime. Si me lo permitís.
Sí, claro.
Antes de Almeida, solo quiero dar un golpe de realidad que me parece que es lo más importante que ha hecho Almeida desde que ha llegado. Bueno, yo en cierto sentido sí creo que el actual Consejo de Administración ha hecho 10.000 millones de cosas mal, vale, pero evidentemente queda demostrado que traer a Antonio Cordón y traer a Almeida...
Está bien hecho, eso lo sabe cualquiera.
Claro. Es un acierto y hay que decirlo, ya veremos qué
nivel de acierto.
Y lo
estamos diciendo, ¿quién no dice eso?
No, sí, lo digo, ya digo yo.
Lo que yo no digo es la gestión... Desde
eso,
tiempos
para el territorio. Con eso también estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo
todo al final.
Todo, pero es un acierto y veremos a ver qué nivel de acierto, ¿no? Imagínate que meta el equipo en Europa. Entonces será un acierto brutal, o a ver dónde queda el Sevilla. Pero que Almeida le ha cambiado la vida al Sevilla, sí. Que ha devuelto la ilusión, sí. Pero lo más importante es que el Sevilla ha encontrado un entrenador que ya lo ha salvado. Es que no nos acordamos de dónde venía el Sevilla, que el Sevilla...
Claro, que ha perdido, que ha parado la caída.
Estaba peleando por el descenso después de vender a Luque Bacchio y vender a Badé. Claro. Y ha llegado un entrenador aquí que en 8 partidos...
Ha parado la caída.
Ha demostrado efectivamente que el Sevilla no es un candidato al descenso de categoría. A ver hasta dónde llega, porque yo sí digo una cosa. Yo creo que Antonio Cordón ha hecho un fichaje diferencial, que es Vlaco Dimos, que me parece un porterazo espectacular. Y después es verdad que sin dinero ha traído buenos complementos, a Azpilicueta bien, a Alexis bien, pero creo que esto es un proyecto que otro entrenador lo estaría pasando fatal. Y me parece mucho más mérito de Matías Almeida que de la dirección deportiva, que lo ha hecho bien, ¿eh? Pero creo que hay que poner en su sitio a cada uno. Eso. Y para mí esto es un 80% de entrenador, y el resto, bueno, pues haber acertado y haber hecho buenos complementos.
Vamos a
escuchar... Lo que dice Almanza, escuchamos a Almeida, pero es lo que dice Rafael, que la mala gestión llevó al club a hacer hacer un proyecto para el objetivo sobrevivir. Sobrevivir, lo que pasa es que el trabajo del entrenador está siendo extraordinario. Ayer vimos, en medio de esa vorágine de fútbol y de goles, vimos, fíjate, las carencias que tiene el equipo, pero está convirtiendo a esta odisea, está convirtiendo a Marcao en un jugador aprovechable. Jan Usai, pese al error, Rafa, creo que su cambio fue extraordinario porque le dio fútbol al equipo, está metiendo la dinámica a Peque, a Coradan, que le da una pelota, no sé si y una pelota y un ladrillo, o un ladrillo.
Pero va a terminar jugando Coradan.
Y está, y está profiando su físico. En fin, está sacando el máximo rendimiento. Ayer decía Almeida que se cortaron muchas cosas negativas, y es verdad, en el día de ayer.
De local no se le ganaba al Barcelona de hace 10 años. Y entonces se cortaron un montón de cosas negativas. Pero hubo una manera, hubo formas, hubo entrega, hubo lucha, hubo amor propio. Y bueno, teniendo en cuenta al rival, creo que hicimos un partido muy bueno. Pero me quedo con la entrega, con la interpretación de los futbolistas y con la alegría general que ocasionó ganar este partido. En nuestro público, dentro del vestuario, bueno... Bien, contento.
Y he rescatado también un sonido cuando habló que, lógicamente, después del partido de ayer empiezan a llegar mensajes y mensajes y mensajes y mensajes. El entrenador siempre dice que quiere ser cauto, que él no está ni arriba ni abajo. Bueno, esa es la misión del entrenador, pero debe entender que la crítica, lógicamente, con los buenos resultados, pues se suaviza, con los malos se encrudece, y que el aficionado, si le mete 4 al Barcelona, sale del campo toreando, y si le mete 6 al Sevilla, pues pidiendo la dimisión de Almeida. Es que este es el fútbol, es que este es el fútbol. Están ellos para hacer un análisis mucho más frío. Hablaba de todos los mensajes que le llegaron en el día de ayer.
Nadie pensaba que nosotros podíamos ganarle al Barcelona, de la manera en la cual lo hicimos. Si hay algo que me caracteriza a mí es que trato de no creer cuando todo es malo y tampoco, hoy tenía, recién vi mi teléfono, tenía, no sé, 80 mensajes, ¿para qué? Y me da felicidad por un grupo, por la afición que hacía rato no tenía esta alegría de irse a su casa con un triunfo bueno.
El yin y el yang, es lo que quiere él, equidad. Para que cuando pierda como el día del Villarreal, pues que la gente lo acepte y cuando gane con el Barcelona... disfruten, porque ayer no podía hacer otra cosa la gente de... ¿Cuánto tiempo hacía que no veíamos al sevillismo así? ¿Cuánto tiempo no veíamos jugar al Sevilla
fue
así?
Fue increíble, ¿eh?
¿Cuánto
final
tiempo
del
no,
partido...
no veíamos a la afición de alegría? Es que era el Barcelona el que caía, era el Barcelona. Y además fueron pocos goles.
Con cambio táctico, Rafa, metió 4 atrás para tener más gente. Yo creo que ese sistema le viene mejor al Sevilla, de 4 atrás, para tener un poquito... Porque en el fútbol, es verdad que los dos centrocampistas le dan mucho físico, ¿no? Le dan unos porrazos tremendos. Pero técnicamente tampoco es nada. Y claro, le metió a Sou.
Es que ayer, Víctor, es que ayer, es que el Sevilla ayer anula a un tal Pedri, a un tal De Jong, a un tal Olmo, a Ferran, Lewandowski.
Pero además es muy difícil.
Que no hicieron nada, es que no podían pensar.
Tú vienes de ganar fuera con el Rayo y dices, bueno, pues ¿para qué voy a tocar nada?
Dos partidos consecutivos, dos victorias consecutivas.
Claro, pero es que fíjate la del tiempo que hacías. Pero lo normal es que tú digas, no toco nada, sigo con mis 3 centrales, pero el entrenador sabe que le ganó al Rayo, pero que el fútbol fue muy malo del Sevilla. ¿Y qué hace el entrenador? Prepara el partido, lo cambia, sorprende al Barcelona. O sea que yo vi muchísima mano de entrenador.
Si el Sevilla juega bien, entonces no gana. Porque el que puede jugar bien es el Barcelona. Entonces el Sevilla tiene que jugar para que no juegue el Barcelona. Y cuando el Barcelona esté cao como ayer, entonces hacerle los goles. Es que lo hemos dicho, aquí hay clase o lo otro que no podemos decir. Que es lo que hay que poner en el fútbol. Una de las
hay,
dos.
Y hay
Sevilla
tres claves.
Sevilla está poniendo alma, corazón y vida. Sí. Y sobre todo, lo que no quiere Almeida es que el grupo se rompa. Que el grupo siempre tiene que estar junto en lo que quiera. Hubo gente que el asado se lo tomó a cachondeo, pues un asado, un encuentro, mañana un encuentro con tal, y hablar. Y si un futbolista falla un penalti, falla un gol, el compañero que está en el banquillo tiene que darle ánimo mil veces y que no haya, sino que sean todos una piña. Y eso es lo que quiere el entrenador. Y de momento eso está haciendo y están los 13 puntos que tiene el Sevilla. 6 conseguidos de 2 partidos, que eso no ocurría hace,
Sí. Yo creo que hay tres claves por ir rematando, Rafa, porque tenemos más cosas. Una es el entrador. Luego hay pequeñas claves como, por ejemplo, el fichaje del portero, ¿no? El fichaje del portero es fundamental, ¿no?
Vamos.
Portero...
Y los dos veteranos, ¿visto? Los dos veteranos.
Sí,
lo que están aportando estos futbolistas dentro y fuera de la cancha es increíble. Es que ver ayer a Alexis, con la edad que tiene, corriendo, como tira el penalti, como le dice a sus compañeros, ve, mete, espérate, voy, y aspilicueta de atrás. Es que eso es una cosa importante. La pregunta es, o la duda, ¿hasta cuándo te va a dar esas piernas y ese corazón? Que ayer, el calor que hacía, lo que había que correr para anular Barcelona.
El físico, sí. Físico. Está adelantado, Rafa. El físico, lógicamente, para mí es otro punto clave en esta resurrección del Sevilla, el trabajo físico que tiene el equipo, que ha ganado, ¿no? Ha ganado con los fichajes y con el fútbol físico que tiene el equipo, ha ganado mucho. Por eso Rafa está intentando meter a todos en la dinámica, porque sabe que este mismo Sevilla que vimos ayer, baja un poquito el pistón.
¿Y va para allá?
Y va para allá.
Claro,
o sea, este Sevilla tiene que jugar a revienta caldera partido.
No tiene campeonato entre semanas hasta que llegue la Copa del Rey. Evidentemente, algo que un equipo que es tan físico le va a venir estupendamente para la temporada, ¿no? Claro,
bueno, pues ahí está la victoria del Barcelona. Hay que hablar de la otra parte de Barcelona, Cornellà del Prat, el Español, con Manolo González, que estaban contentísimos, llenazo, y el Betis tiene que ganar. Ahora le contamos cómo fueron las claves.
Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota ProAce City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo, en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia, en Sevilla.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto. Tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Santa Clarita es un restaurante con jardines y salones maravillosos, con una propuesta gastronómica especial gracias a nuestras brasas y a una carta impresionante. El espacio ideal para comidas familiares y de empresas. Os esperamos en nuestro pequeño gran paraíso, en Santa Clara, en la ciudad de Sevilla. Reserva en el 652 068 872.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Atención bares, restaurantes y cafeterías de Sevilla. Aprovecha la variedad, calidad y precio de 5 océanos. Lo mejor en congelados.
Carnes, pescados, mariscos, todos los productos que necesitas con precios exclusivos para mayoristas. Además, te lo llevamos a tu negocio.
5 océanos, en tienda y también online.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche. Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en el Polígono Industrial Los Girasoles en Camas, Sevilla.
Y 46 minutos, más de lo mismo, duelo contra los catalanes, duelo Sevilla-Barcelona, Barcelona-Sevilla, quedaba la mitad y la mitad la ganó el Betis con ese paradón de Pau López, voló como un gato, hizo lo que le contaba Tony Doble, su preparador de portero, después de haber marcado el cucho su golazo, giro de cuello perfecto, se elevó lo suyo, él dice que sabe que no es alto, pero que el timing, como dijo, pues lo hace perfectamente para el salto, Abde, golazo otra vez. Los Celso, ya sabe, una de cada una de arena, con la calidad que tiene, Anthony muy nervioso, y tres puntitos que le hicieron anoche al beticismo dormir en Champions, Caña.
Sí, además, bueno, antes de empezar a hablar, yo lo siento, pero es inevitable que hablemos y centremos el análisis del partido en el árbitro, ¿no? En Galeche, Azpeteguía, que me pareció que todo lo que digamos es poco, un arbitraje canalla el que le hizo ayer al Real Betis Balompié, apoyado además de forma absolutamente determinante por Pizarro Gómez, pero sí que es verdad que...
Bueno, perdón un momento, porque le iba a estar a la central de datos y vamos, creo amigo, que me está mandando el material, que recordemos que hoy había sorteo de la Copa Su Majestad el Rey, se jugará entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre a partido único. La Atlético Palma del Río, ¿anda? Atlético Palma del Río, Real Betis Balompié. Y ahora más conoceremos en unos instantes, está Oliva, que le ha gustado la central de datos, se la ha quitado a Santizo, y nos está mandando esto. Ahora conoceremos el rival
del Sevilla.
Del sí, Sevilla Fútbol Club.
En la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que ya sabemos la hojana esta de la Copa del Rey, que va a tocar un rival muy inferior.
Y ya vamos a estar entrevistando a Sergio León, el León de Palma del Río, eso, sí señor.
Ha sido con
ya vamos
Fernando
a estar. Pues ya está la primera eliminatoria, que te decía Rafa, gracias Oliva, por cierto, por el primer equipo
le
que ha salido
el sorteo.
Sí señor, le encanta los horarios y el sorteo, es que le encanta. Que te decía Almansa que tenía déficit de puntos el Betis, sí, pero claro, ganas tres partidos seguidos, Real Sociedad, Osasuna y el de ayer del Español, te metes arriba, aprovechas que fallan los de arriba, además Athletic Club que ha empezado un poquito más dubitativo y el Atlético de Madrid que se ha dejado puntos, ya estás cuarto, pero a mí me gustaría reseñar el mérito que tiene de que el Betis esté ahí cuarto con, digamos, las carencias que sigue teniendo en el lateral izquierdo.
Los dos centrales lesionados,
Isco lesionado. 4 o 5 partidos, Isco lesionado, Anthony que no ha hecho pretemporada y hay que recordar que ha llegado un mes tarde, que llegó prácticamente en septiembre.
Y los Celso también. Que no está fino todos los partidos.
Claro, por eso te quiero decir que lo que está haciendo el Betis en algunos partidos la tiene, pero sin tener excesiva brillantez en el juego, ser un equipo muy resolutivo, sobre todo en este último tramo del campeonato. Además, creo que hay veces que el entrenador está bien, pero que hay veces que cuando el entrenador no está tan fino o el plan de partido no le sale, hay jugadores que están saliendo al rescate, como Abde, como en otros casos ha sido los Celso, como está siendo el Cucho Hernández con esos 4 goles. O sea que creo que el Betis sin estar redondo.
Y Valentín Gómez cumpliendo partido
tras
partido.
Valentín Gómez cumpliendo, Natán, efectivamente. Creo que está demostrando el Betis que superando muchos problemas, pues se ha metido ahí arriba. Se ha metido ahí arriba sin hacer ruido. Y lo de ayer, Rafa, es histórico para mí, para el arbitraje español. O sea, lo que le hicieron ayer al Betis, es que a mí no me parece falta el primer gol del Español, pero que entre después el VAR en el penalti final, el penalti que le hacen a Abde, que no llame Pizarro Gómez al árbitro.
Mira lo que dijo Pellegrini, dice, yo es que me fui para adentro porque no quería que me expulsaran.
Que los pulsaban. Vamos a escuchar a Pellegrini hablando de por qué él cree que no es penalti y después va a dar una masterclass sobre los árbitros y el VAR.
que me ha dolido muchísimo haber perdido dos puntos con un penal absolutamente inexistente.
¿Para usted no ha sido?
No, primero lo empuja el jugador, estaba dos minutos pasada la hora, segundo el jugador lo empuja, de esos empujones el balón no va hacia la portería, va cruzado para el otro lado, así que una falta de criterio futbolístico total, que ni el VAR debiera intervenir, ni el árbitro ir a verlo, y futbolísticamente no tiene ninguna posibilidad de que eso sea penalti cuando el balón ni siquiera va a la portería.
Bueno. Toledo-Sevilla, ya tenemos los rivales de la Copa del Rey.
Toledo-Sevilla,
actualmente en tercera división, la información completa de la central de datos de Oliva. Y hay Atlético Palma del Río Betis y el Toledo, el martes 28 y el jueves 30 de octubre.
A Palma del Río vamos ahí, que hay una cantidad de membrillo. ¿Tú te acuerdas
el salto del caballo cuando estaba don Gregorio?
Claro. Claro, que jugó el Betis una vez con una camiseta suplente del Toledo, ¿te acuerdas?
Es. Salto del caballo.
Sí, señor,
que se quedó el caballo, que se reía el caballo cuando saltaba.
Claro que me acuerdo.
Esa fue el partido de don Manuel de si juego de blanco me estrello contra el poste de la sirena. Fue aquel, ¿no?
Efectivamente. Sí.
Claro, bueno, que le querían dar unas camisetas, que tenía problemas, le querían dar unas camisetas al Betis blanca, ¿no? Sí. Y dijo don Manuel, Víctor, si no el Betis juega no de carga, blanco, yo cojo el coche y me estrello contra el poste de la C30, dijo.
Eso. Venga, Ocaña, que te va a quitar el programa, Víctor.
Venga, no, que lo único que quiero, mira qué elección da.
División de honor andaluza. Víctor, te está contestando el señor. Exacto.
La lección que da Pellegrini sobre el tema del VAR, que la culpa no es del VAR, que no le echen más la culpa al VAR, que los árbitros son muy malos, viene a decir Pellegrini.
Claro.
Segundo, que ganamos a un rival muy complicado en su casa, que venía invicto, que venía haciendo goles. Comenzamos de ventaja en un primer tiempo equilibrado, donde ellos hicieron un golazo que no es fácil de repetir. Nosotros también tuvimos algunas oportunidades y creo que un segundo tiempo que fue absolutamente nuestro, que solamente un error de la aberración que congelaron de ese penal pudo haber igualado el partido. Por suerte, Pablo lo atajó, un balón que no tiene ninguna trascendencia, que lo empuja, que no va a la portería, que va acusado hacia el otro lado, con el tiempo pasado, dos minutos. Pero los árbitros se enredan los partidos solos, así que por suerte no nos costó dejar dos puntos en el camino, y como usted dice, nos encaramamos en la tabla, en una posición que queremos seguir peleando. El VAR puede intervenir cuando quiera, es el árbitro el que tiene que tomar la decisión. Él va a ver la pantalla, él está viendo en el campo, ve la trascendencia de la jugada, si es jugada de gol, si no es jugada de gol. Así que el VAR intervenga es una cosa, y que el árbitro después no tenga la personalidad para mantener una decisión o pensar lo que no es penal, creo que es mucho más importante. El VAR siempre va a ayudar al árbitro, pero el que toma la decisión, el único culpable es el árbitro, no hay culpabilidad, ninguna acción del VAR. El VAR puede llamar y el otro tiene que decidir.
Fíjense lo que es la justicia o injusticia. Si ayer no para el portero del Betis, no para ese penalti, la que se alma y la que se va la gente. Es que, pero señores presidentes, nosotros lo denunciamos. Horrible el árbitro y los arbitrajes. Se ha cambiado de presidente de colegio de árbitros y sigue igual o peor. Cuando se reúnen en Madrid por los derechos televisivos, por los derechos de no sé qué, la federación, el señor Teva, que es el presidente, que hace lo que le da la gana con el fútbol español, en la liga, y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, pongan ustedes sobre la mesa con una actitud importante que esto hay que cambiarlo, que somos el país peor en el mundo del arbitraje.
A mí lo que más pena me da... los partidos solos, ¿había escuchado?
Que enredan los partidos solos, los que no tienen personalidad, claro que sí. Es que lo que más pena me
el
da.
El de ayer, Víctor, era un bulto sospechoso, era un señor que podía ser cualquier cosa menos árbitro.
Te decía que lo que más pena me da es que se han cargado a Velasco Carballo, a Medina Cantalejo, a Pepito Martínez, Fernández Gutiérrez, para poner a otros cuatro, a cinco, y para seguir haciendo exactamente lo mismo con el VAR. Para seguir haciendo exactamente lo mismo con el VAR, que no es corregir errores de árbitro, sino rearbitrar cada jugada que se ve en el campo.
Pero no, si es que fallan, si es que fallan también en el VAR, si es que no es una cuestión del VAR, es que de verdad que el VAR es una magnífica máquina para tú. Es una cuestión de calidad de los árbitros.
¿Sabe lo que hacen los del VAR? Que tiene ahí todas las cámaras para verlo y decidir. No, no, llaman al árbitro. Dice, no, yo me quito el marrón.
Claro, bueno, pero en el árbitro.
Que venga el árbitro y diga al árbitro si es penalti o no.
Y lo ve en la tele.
Pero que en el VAR debería haber un futbolista para llamar al árbitro, que como los árbitros le tiene tanto coraje a los futbolistas,
te equivocas,
que hubiera
Andrés.
Un futbolista en el VAR, verás cómo irían al VAR y dirían a 20 jugadas que no.
Te equivocas, Andrés, es una cuestión, tú lo has dicho antes, es una cuestión de calidad arbitral. Los árbitros los árbitros son muy malos en España, son muy malos. Pero es que, mira, no sé si visteis el Villarreal-Real Madrid, o sea, es una cosa... Y siempre dirigido hacia lo mismo. Ayer en el Sánchez-Pizjuán ocurrieron el penalti a Romero, todavía Mateu Lao, viéndolo en la televisión,
dice que no es penalti.
Es que la cosa tiene mucha guasa. Sí.
Es que es
que pulsan, es que expulsan a Peque y lo tiene que echar para atrás, pero es que hay una mano de un jugador del Barcelona y dicen que no es penalti. Ayer lo del Betis es de libro, vamos.
Es una tras otra.
Es una tras otra. Pero hay otro problema de fondo, Rafa. Vamos a ver. Con el escándalo de Negreira, una sociedad sana, el Barcelona está en segunda división y todos los árbitros están destituidos. Todos. La limpieza tiene que ser total, que
pero
se traigan
Cataluña
al árbitro de Albania.
Si este es nuevo,
Cataluña
este nuevo.
Ahora mismo claro. Está exento de todo. En Madrid, cuando salen los AVE...
No tiene arreglo.
AVE número tal para Barcelona San, sale el AVE. AVE para Sevilla. En unos momentos le contaremos en qué vía está. Y te pega, Rafa, toda la mañana aguantándolo allí. Eso pasa en todo. Con las palancas, con esto, con lo otro. Es que hay gente que cuida muy bien a Cataluña.
Que estaban enfocándolo.
Y la señora de Hacienda cuida muy bien a Cataluña también. O sea, no me haga que entre en detalle.
Con lo que hubo en el partido y están enfocando al árbitro que va camino del VAR, se acerca Giovanni Lo Celso y le dice... Lo han empujado y le saca cartulina amarilla a Lo Celso. A Lo Celso, cuando acaba el partido, Pellegrini.
Y lo de la expulsión de Peque, más vergüenza que eso, con sí, lo expulso. Sí, después sí. Dice: un momento, que creo que me he equivocado. No, Peque, tú vete a jugar. Que es que me he equivocado, que era otro muchacho el que pasaba por. Esto es serio.
Te decía que al final en el acta recogió, el que no se pudo aguantar fue Manu Fajardo. A mí no me gusta eso, ¿eh? Yo lo decía con Monchi, que los directores deportivos estén ahí en el banquillo hablando con los árbitros.
A mí tampoco.
No me gustaba con Monchi, no voy a decir ahora...
Eso se hace en los despachos o con los abogados se hace.
Eso es, pero ayer se va para él, le dice 3 o 4 cosas, lo echa y va a estar unos pocos partidos sin poder ir. Arbitraje canalla total. Canalla absolutamente, y el Betis, que por merecimiento está ahí el cuarto y siendo uno de los equipos que menos pierde de todas las 5 grandes ligas, el Real Betis Balompié de Pellegrini.
Bueno, esperemos que no se cabre mucho en Madrid, porque ayer Sevilla le pintó la cara a los catalanes, a Barcelona.
No, hombre, en Madrid no, en Barcelona.
No, yo sé por qué lo digo.
También.
No, como se protege todo de Cataluña ahora mismo, pues, usted a lo mejor está prohibido ganarle al Barcelona y al Español. También, ya no sabe uno hasta dónde llegar. Así que ayer fue una tarde maravillosa. El Barcelona se fue de aquí muy herido, muy cabreado. Flick no sabía por dónde le habían llegado los tiros. Pedri ha dicho, dice, es que no podíamos, si es que no dábamos abasto. Es que lo de ayer fue una válvula abierta de desahogo para la afición del Sevilla, que viene varias temporadas con los cánticos contra... Ahora no se habla del presidente, no se habla del vicepresidente, no se habla de acciones, no se habla de paquetes hasta que haya noticias, porque se habla de fútbol, se habla de un entrenador y de un grupo que ha llegado como ha llegado, con lo poquito que había para comprar. Me recuerda mucho la época de don Roberto Alés, que en paz descanse, de Caparrós y de Monchi, que iba al mercado sin dinero. Y entonces, pues mire usted, Caparrós hacía lo que está haciendo ahora Almeida y Cordón está haciendo lo que hacía Monchi en aquella época. Así que son ciclos, que este bienvenido sea, tal cual va la cosa, y de momento disfrutar y que te quite lo bailado, sevillista. Y en el Betis, pues mire usted, durmió el equipo anoche en Champions, pues eso, pese a un mal arbitraje, que eso nosotros no podemos hacer nada, salvo raptar al árbitro y decir, mire usted, que no, que lo quitamos de aquí. Bueno, Víctor, hasta el programa de verdad, que comenzará luego con Oliva.
Está así un calentamiento.
Que
Rafael,
nos ha adelantado los equipos rivales de la Copa del Rey, que amenaza con llegar. Y será
ya tengo aquí el guión del programa verdadero de los lunes.
Eso, esto es un ensayo nada más, que espero que les haya gustado, pero después viene la realidad de la información deportiva. Adiós, Caña.
Un abrazo, hasta luego a todos.
Y adiós, Carrillaje. Ahí está lo que pasa en España y en el mundo. Dios nos libre. Adiós.